Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísense.
Una vez más, la gente colapsa la Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Es la 1:01 de la tarde. No estás escuchando el Tengo Otros Datos de la semana pasada. No, tampoco es un déjà vu. Otra vez, es lunes de caos vial en la Ciudad de México porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está realizando en estos momentos varios bloqueos en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, las televisoras, las principales, TV Azteca y Televisa. En Televisa Chapultepec y en TV Azteca en Periférico Sur hay bloqueos. También en Multimedios, también están rumbo al Instituto Nacional Electoral, al INE, donde también planean bloquear esta tarde en Periférico Sur. Y en la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Así, el tamaño del caos vial que se suma a la pipa de Pemex que se volcó esta madrugada en Periférico y Palmas, y la cual estuvo más de 9 horas ahí sin que pudieran restablecer la circulación, pues sí. Un lunes caótico en la Ciudad de México. Así que si estás en el tráfico, no le cambies porque estás en Tengo Otros Datos. Y yo te acompañaré junto con todo el equipo de Tengo Otros Datos. Te acompañaré la próxima hora para repasar lo más importante de la información nacional e internacional. Y lo más importante en esta semana, 26 de mayo, en la recta final hacia el 1 de junio, no es otra cosa más que la elección judicial. No por la elección en sí, sino por el cambio al sistema político que esto implicará. Vamos a estar dándole largo y tendido, como diría Omar García de Crack, sobre este tema. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Hola, Sebas, ¿bien y tú?
Todo muy bien, felicidades por tu graduación.
Gracias.
Ya comunicóloga hecha y derecha.
Ya comunicóloga. Ese día me dijeron licenciada por primera vez y se siente extraño.
¿Licenciada? Sí, mira. Yo también estuve en una graduación de mi hermana y le dijeron arquitecta. Felicidades también.
Felicidades hasta a la hermana sur. De Sebas. No sé cómo se llama.
Ana Sofía.
Felicidades, Ana Sofía.
Diego Ruiz, ¿cómo estás?
Hola, Sebas.
¿Te graduaste? Bien.
No, yo todavía no.
¿Tú todavía
aquí,
no?
Aquí me tienes para rato.
Muy bien, me da gusto
aunque
eso.
Aunque pongas mueca, pero...
No, con muchísimo gusto, ¿cómo no? Si tú haces que esto... Tú hiciste programa hoy, que tuviéramos programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te tocó este lunes caótico?
Bien, la verdad bastante tranquilo. La verdad me ahorré el tráfico, pero sí sé que ha habido zonas en la ciudad que están muy colapsadas.
Pues sí, de eso estaremos platicando más adelante, de estos colapsos y desastre, básicamente, que hay en las calles de la Ciudad de México con Camila Solís, que nos trae todo el reporte de lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México con la gente. Tenías, aparte de a mi hermana y a Mariana Lara, unas felicitaciones importantes que
sí,
hacer.
Sí, hoy quiero felicitar a mi mamá, que es su cumpleaños el día de hoy. Le mando un fuerte abrazo y un beso allá en la casa donde siempre nos escucha. Y también felicitar a nuestra compañera Ana Laura Citalán, que ayer fue su cumple. Ana Lau, felicidades.
Muchas felicidades, Ana Lau. Qué gusto tenerte de regreso después de tus vacaciones. Y muchas felicidades, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad estaba muy preocupada de regreso de Newcastle porque decía, me va a tocar las manifestaciones.
¿Cómo? ¿En Reino Unido no hay manifestaciones de la gente?
Por el momento no, pero sí, no, iba regresando y sí, igual mis papás se fueron de viaje y sí me decían de que ten cuidado, ya están cerrando todo, entonces fue toda una crisis.
Sí, el viernes quien tuvo algún vuelo desde el aeropuerto de la Ciudad de México pues tuvo que enfrentar, ahí sí que al más puro estilo Yesini, usar una patrulla para llegar al aeropuerto porque estaban todos los accesos cerrados. La gente se metió pues hasta la T2, hasta los mostradores de la Terminal 2 del aeropuerto. De eso les dieron aquí detalle en Tengo Otros Datos. Bueno, el teléfono en cabina 55-529-2599 y también en @Ibero99FM, eso en X, y @Ibero99 en todo lo demás, para que nos cuentes cómo vas viviendo o sobreviviendo este lunes de caos en la Ciudad de México. Sin más, ya estuvo bueno el coto, vamos de lleno con el resumen de noticias.
Hoy.
Dos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron removidos de sus cargos y están siendo investigados por presunta manipulación indebida a la escena del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios cercanos a la jefa de gobierno Clara Brugada, asesinados el 20 de mayo en la calzada de Tlalpan. La indagatoria se activó tras la difusión de un audio que evidencia posibles irregularidades, y aunque no se confirmó una detención, se removieron ambos policías y entregaron los indicios a la fiscalía con cadena de custodia. Una pipa con más de 31.000 litros de combustible se volcó esta mañana en los carriles centrales de Periférico, a la altura de Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El vehículo impactó un pilar del segundo piso y provocó un derrame de combustible que se extendió hacia un edificio cercano. El conductor resultó lesionado y fue atendido por Protección Civil. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, desmintió que fuera bofeteado por su esposa mientras descendían del avión presidencial para una visita de Estado a Vietnam. Las imágenes de la supuesta agresión fueron captadas por reporteros que esperaban el descenso de la pareja presidencial. En las imágenes se ve cómo los brazos de la primera dama se extienden e impactan en el rostro del presidente. Horas después, Macron aclaró que no fue una bofetada y solo se trató de un momento de tensión con su esposa. Un coche atropelló a varios peatones en el centro de la ciudad de Liverpool mientras celebraban la victoria del equipo en la Premier League. La policía de Merseyside informó que un hombre fue detenido. Aún no se sabe cuántas personas resultaron heridas. Durante la madrugada, una camioneta y la casa de la campaña de Roberto Marcelo, candidato de Morena a la alcaldía de Jilotepec, Veracruz, fueron incendiadas. Integrantes de su equipo acusaron a un rival político de estar detrás del ataque, aunque no presentaron pruebas. La dirigencia del partido también anunció que presentará una denuncia penal por los hechos.
Tengo otros datos.
No hay plazo que no se cumpla, no hay fecha que no llegue. Este domingo, primero de junio, elección judicial. Los ojos del mundo estarán puestos en este extrañísimo experimento que hace México para renovar por completo a su poder judicial. Un largo proceso que nos ha llevado hasta aquí, desde aquel plan C, desde la votación en el Congreso de esa reforma judicial, de ahí la implementación, los comités de evaluación, y durante todo ese proceso, Paula Sofía Vázquez ha sido nuestra voz experta que nos ayuda a entender, a analizar, a tratar de exorcizar este fantasma que se llama elección judicial. Y otra vez está en la línea de Tengo Otros Datos. Paula Sofía, ¿cómo estás?
Hola Sebastián, pues aquí ya preparados para el domingo.
Preparados, con pluma en mano. ¿Qué opinas de este debate entre si votar o no votar?
Bueno, yo he sido públicamente una partidaria de no votar, ¿no? Uh-huh. Pero pues eso, que yo no quiera asistir a las urnas no quiere decir que, como tú dijiste, efectivamente pues habrá elección, sí, ¿no? Estará todo preparado para que el domingo, por primera vez, pues la gente tenga que elegir entre miles y miles y miles de cargos, en los que pues yo creo que serán pocos los que sabrán con precisión qué están eligiendo. Uh-huh. Y más aún a quién están eligiendo, ¿no? Algunas particularidades del proceso, ¿no? Será la primera vez que los votos no los cuentan los ciudadanos, uh-huh, sino que ya por funcionarios muy calificados, eso sí, del Instituto Nacional Electoral en los distintos contextos.
Sí.
No muchos ciudadanos, ¿eh? Por cierto, el otro día me hacían la precisión y me decían, los consejeros distritales son 6 por distrito. Entonces, no, tampoco es así como de una armada de consejeros va a contar los votos, ¿no? Este será una de las grandes particularidades. La otra es que parece ser que será una de las la elección más observada de la historia. Tú dijiste los ojos del mundo y los ojos también de miles de mexicanos que se registraron para ser observadores electorales, para ver cómo va a ir este proceso electoral.
Ahí, permíteme detenerme, porque me parece interesante. Escuchaba al expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, decir que incluso hay muchos más observadores que en una elección presidencial. ¿A qué lo atribuyes? ¿Al riesgo o más bien pareciera que hay los partidos están metiendo a gente que vaya a observar?
Pues yo creo que uno de los temas es que como es una elección anómala en muchos sentidos, incompleta en otros tantos.
Sí.
Creo que la observación electoral es el nicho a partir del cual encontraron incluso los propios candidatos la posibilidad de tener representaciones adentro de las casillas, ¿no? Uh-huh. Como tú sabes, en un proceso electoral tradicional, los partidos políticos tienen a sus propios observadores. Sí. Que revisan pues que los votos se cuenten, que se cuenten bien, que no haya ningún tipo de irregularidad al momento de hacer los sufragios, que la casilla verdadera que abra, que no haya representantes de partido integrando las mesas de casilla, etcétera. Y pues como todo eso no va a suceder en este caso, pues parece que la observación electoral es la vía a partir de la cual pues muchos están tratando de compensar esta deficiencia, ¿no? Esta laguna. Y bueno, el otro tema que es interesante y que ha sido muy criticado es que no se van a destruir las boletas. Una vez que termine la elección, las boletas sobrantes no se van a destruir. Uh-huh. Eso podría parecer una minucia, pero no lo es. Básicamente lo que nos garantizaba en este sistema que estuvo, nuestro sistema electoral que siempre estuvo basado en incertidumbre y basado en pensar y acertar, pues siempre te descubren las boletas, ¿no? Sí, para que no hubiera posibilidad de que se manipulara más adelante el voto con esas boletas enfrente de todas las personas que estaban en la casilla, todas las boletas se tachaban y entonces ya quedaban inutilizadas. Ahorita con el argumento de que son muchísimas boletas, no se van a inutilizar. Eso me parece como los tres datos interesantes, raros, sí. Que pueden ponernos en alerta o que vale la pena ponernos en alerta de cara al proceso electoral.
No van a contar los votos los ciudadanos, hay boletas que no se van a destruir, los resultados no van a estar, por lo menos ni siquiera los de la Suprema Corte, listos el mismo día de la elección, no tendremos como tal PREP. Muchas de las cosas que por décadas se construyeron para fortalecer el sistema electoral mexicano no estarán presentes este domingo. Y eso, además de que se estará usando un presupuesto mucho menor al que pidió el INE para realizar esta elección. ¿Tú ves, Paula Sofía, que detrás de esto haya una intención pues un poco clara del régimen, del gobierno, de que salga mal esto y tratar de modificar, de reformar al árbitro electoral?
La verdad, no. Porque yo creo que los principales, pues ahora sí que la elección del Poder Judicial, la reforma judicial y ahora su elección, es 100% responsabilidad del gobierno en turno, ¿no? Uh-huh. Ellos la propusieron, ellos la pasaron, recordemos, de una forma horrible, comprando sí. El voto de Yunes.
Uh-huh. Pero le daría la espalda. Paula, por favor.
Sí, ellos así y aparte abiertamente diciendo que sí estaban comprando la persona para poderla pagar. Entonces yo creo que los resultados también serán responsabilidad de ellos, la participación ciudadana será responsabilidad de ellos. Ellos aprobaron ese magrísimo presupuesto, y no, más bien yo lo que veo es las consecuencias de un capricho que desde un principio fue no tenía razón de ser cambiar el sistema a este sistema, uh-huh. No tenía razón de ser hacer la elección con la premura con la que le hicieron, como si no tuviéramos poder judicial antes y necesitáramos a fuerzas de un poder judicial nuevo en 9 meses. Uh-huh. Y con el presupuesto con el que lo hicieron, ¿no? Lo que estamos viendo es básicamente, yo pongo mucho esta analogía, pero de la gente que se encapricha en tener una fiesta de 15 años, aunque no tiene dinero, no tiene ni idea, no tiene nada, uno ve ese tipo de reuniones, ¿no? Apresuradas, con poco dinero, entonces pues es una lección que incluso siendo una mala idea podría haber estado mejor ejecutada de lo que estuvo. Pero ahí sí no le veo maldad, que creo que incluso la maldad tendría más mérito que lo que estamos viendo. Mira.
Ayer Ricardo Monreal, el dirigente de Morena en la Cámara de Diputados, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, publica una columna en El País dando 10 razones por las cuales sí votar. Entre ellas establece que es una elección para el presente, pero también para el futuro, puesto que las personas que sean electas van a estar 9 años en el cargo, que es la oportunidad perfecta para elegir a quienes estarán en el máximo tribunal, en la Suprema Corte, que hay personas preparadas, que el 60% de los candidatos y las candidatas actualmente forman parte del Poder Judicial, y enumera varias razones más. Tú dices, Paula Sofía, que tú no vas a votar. ¿Nos podrías compartir algunos argumentos en contra o por qué tú decidiste esto?
Sí, yo la verdad es que he leído con mucho interés todas las columnas que se han publicado sobre votar o no votar. Y la verdad es que yo no encuentro en quienes esgrimen sus argumentos a favor de por qué sí ir a votar. Ningún argumento de pecho, sí, ¿no? Y muchísimo menos a quienes como Juanes Romero y Carlos Pérez Ricardo, etcétera, nos están diciendo que es un deber moral, ¿no? Uh-huh. Y que éticamente tenemos que ir a votar, ¿no? Yo no comparto, sí, evidentemente, ese argumento, que aparte me parece regañón, ¿no?
Sí.
Votar es un derecho, yo no sabe si lo ejerce o no. Las razones por las cuales yo he decidido que no voy a ir a votar es básicamente porque creo que los ciudadanos nos merecemos elecciones y nos merecemos posibilidades de ejercer nuestros derechos cabales. Uh-huh. Lo que tú decías ahorita es que comparto totalmente, Sofía. Durante muchísimos años construimos un sistema electoral que tenía resultados confiables. El INE durante muchísimos años fue la institución civil en la que más confiaban los ciudadanos, después de la Marina y el Ejército, con resultados confiables, con procedimientos claros, con elecciones en las que se cuidaba mucho la legitimidad, la legalidad, los procedimientos, y esta no es una elección en la que durante muchísimos años se avanzó en materia de elecciones afirmativas. O sea, en el 2024 votaban por primera vez las personas privadas de la libertad, no tuvieran sentencias. Yo creo que habíamos avanzado mucho y esta es una elección en la que básicamente es una elección de clase B o clase C, ¿no? Uh-huh. Y yo no creo que como ciudadanos nos merezcamos convalidar un ejercicio mal hecho, convalidar un ejercicio al que no se le dio suficiente presupuesto, que no se legisló como se debía haber legislado, que no se le dio el tiempo suficiente y en el que los ciudadanos estamos votando a ciegas, en un procedimiento además complicadísimo y dificilísimo.
Sí, sin duda.
Entonces, para mí es para mí la razón suficiente para decir, yo me merezco, incluso si estamos hablando de un despropósito de una elección judicial, me merezco una elección judicial bien hecha. Me merecía yo, y yo creo que se merecían las candidaturas, tiempo en radio y televisión para poder haber expuesto sus cosas. Se merecían los ciudadanos posibilidad de haber conocido mejor a los a sus candidatos. Nos merecíamos unas boletas de mejor lectura. Nos merecemos más. Y justo como nos merecemos más, pues yo no me voy a conformar con lo que nos están ofreciendo.
Paula Sofía, si te parece, intentemos platicar hacia el próximo lunes, pasar la elección, a ver con qué nos quedamos y qué vamos a merecer como Poder Judicial de aquí al futuro.
Pues vamos a ver, porque aparte a Ricardo Montalvo hay que decirle que todas las elecciones son el futuro, los presidentes duran 6 años.
Sin duda, eso es lo que uno vota, ¿no? Usualmente.
Exacto, básicamente uno vota por lo de la semana. Pero bueno.
Paula Sofía Vázquez, abogada, analista política, siempre es un gusto platicar contigo.
Muchísimas gracias por estar.
Que bueno, estés muy bien. Hasta luego, Paula Sofía Vázquez. Pues así, así la situación. Usted haga sus conclusiones, argumentos a favor, argumentos en contra. Ese es el objetivo de aquí, presentar ambas visiones, y usted decidirá si va o no este domingo a ejercer su voto. Oiga, nosotros vámonos con una rolita, una muy especial. Esto es Daughter con No Care. Especial para Ana Laura Citalán por su cumpleaños, ya sonando en el Tengo Otros Datos. Ana Lau, disfrútala, y mientras nosotros hacemos una pausa con esta rolita y regresamos aquí al Tengo Otro Dato. Con especial dedicación para Ana Laura Citalán, No Care the Daughter, sonando aquí en Ibero 90.9, aquí en Tengo Otros Datos. Me da mucho gusto saludar a Enrique Gutiérrez, académico de la Ibero, consejero local del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo como siempre, ahí en Ibero 99, con toda la audiencia. Y bueno, pues un gusto saludarte y a la orden.
Mil gracias, sí queríamos tocar base contigo un poco para que nos ayudes a entender cómo va a estar el domingo. Si pudieras hacernos un recorrido, ¿qué se va a enfrentar el ciudadano ese domingo? Ya hemos hablado que es una elección atípica. En ese sentido, si nos pudieras contar un poquito cómo funcionará, ¿no? Cuando tú llegues a tu casilla con tu credencial del INE, ¿qué sucederá, Enrique?
A ver, mira, un poco lo que te decía es lo que ya tiene preparado el Instituto Nacional Electoral y los OPLES, que son los organismos públicos locales electorales que organizarán la elección judicial en el ámbito de lo local. Sí. Lo que ya tienen preparados a nivel nacional son alrededor de 84,000 casillas, que ya tienen un avance muy importante del 99%, 99.5% de conformación de funcionarios, es decir, de gente, vecinos y vecinas nuestros que estarán ahí esperándonos. Y en el caso de la Ciudad de México, pues estamos hablando de 6,134 casillas que están en la misma condición, alrededor del avance del 99.6%, y lo que nos encontraremos es precisamente una casilla un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. Habrá funcionarios de casilla, tendremos un secretario, escrutadores, un o una presidenta, presidente, que revisarán en primera instancia que somos las personas que llevamos nuestra credencial de para votar con fotografía, y después de eso y de que hagan la verificación de nuestra credencial y de que estamos en la lista nominal, entonces procederán a darnos las boletas que corresponde. En el caso de la Ciudad de México, varía para cada entidad federativa, pero en el caso de la Ciudad de México nos entregarán en esa casilla 6 boletas federales y 3 boletas locales, es decir, 6 boletas que estarán, que están, digamos, a cargo del Instituto Nacional Electoral, en donde se elegirán estas diferentes figuras que ya hemos platicado, desde Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral y la Sala Superior, y magistraturas de circuito. Y justo en el ámbito de lo local nos entregarán otras 3. De tal manera que en la Ciudad de México vamos a tener un total de 9 boletas. Esas 9 boletas va a haber espacio suficiente, hay una variación, estamos acostumbrados a las mamparas que son de pie, que simplemente podemos estar de pie y poder ejercer ahí nuestro voto, y en este caso va a haber otras mamparas, va a haber sillas, va a haber mesas en donde las personas podrán sentarse tranquilamente para poder emitir su voto, su sufragio. Hay varios espacios disponibles, normalmente hay 2 mamparas o 3 mamparas, ahora va a haber una mayor cantidad de mamparas y mamparas especiales para que las personas puedan sentarse y puedan emitir el voto. Y una vez que emitan el voto, bueno, debo aclarar aquí, es importante, las personas, no me voy a meter si llevan acordeones, que se los dio alguien o no, idealmente, pues cada quien tendría que llevar su acordeón, porque son demasiados cargos, son solo en el espacio federal son 39 cargos, cada quien podrá llevar, si así lo decide y así lo desea, alguna nota o algún acordeón que le pueda servir para poder ejercer su voto.
Libremente.
Y una vez que te... Sí, perdón.
Libremente, ¿no?
Sí, de manera libre podrán llevar el que ustedes quieran, en algún lugar, en algún dispositivo. Eso no no es razón para que no puedan votar, okay. Al contrario, van a poder llevar ese acordeón y después de eso se van a dirigir, y la diferencia que van a encontrar ahora es que solo van a encontrar una urna, de tal manera okay. que van a tener que depositar, en el caso de la Ciudad de México, esos 9 votos en esa urna y irán depositando los votos. Traten de hacerlo de a uno por uno porque las ranuras son muy delgaditas, uh-huh. Entonces que depositen todos sus votos ahí y las personas, bueno, en ese momento se irán hacia otro lugar de la misma casilla, les marcarán el dedo y después de eso saldrán de la casilla en ese momento. Y después, pues habrá que esperar hasta, son 10 días de cómputos distritales, habrá que ser pacientes, sí. Por el propio formato de las elecciones, no hay conteo rápido, no hay programa de resultados electorales preliminares, y lo que va a ocurrir una vez que cierren las casillas es que esas urnas que queden llenas, digamos que habrá una urna, pero si esa urna se llena, se cerrará, se sellará, se dejará ahí a la vista de todos, uh-huh. Se utilizará una segunda urna o una tercera urna si fuera necesario, y al finalizar el día de la jornada, los y las personas que son funcionarios de casilla, que son vecinos y vecinas nuestros, igual que en todas las elecciones, lo que harán es una clasificación de boletas, es decir, clasificarán las boletas por tipo de elección, las 6 federales, una en cada uno de los rubros, una en cada sobre que está dispuesto, y las 3 locales que también estarán dispuestas en los sobres correspondientes para llevarlos al INE o al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y las boletas sobrantes, y esto es bien importante, esas boletas sobrantes que se tengan, si bien ahora el lineamiento del propio instituto establece que no se van a rayar las boletas, uh-huh. Lo que va a ocurrir es que esas boletas sobrantes van a quedar inutilizadas desde la casilla por los funcionarios de la mesa de casilla en un sobre especial sellado, flejado, cerrado, que nadie más podrá abrir, y eso se integra con toda la paquetería electoral. Una vez que esos paquetes estén hechos en la casilla, todo ese paquete electoral se va a ir a un lugar que se llaman consejos distritales, y en esos consejos distritales, donde hay consejeros ciudadanos que representan a la ciudadanía, entonces sí, a partir de que empiecen a llegar los paquetes, se empezarán a hacer los cómputos distritales, en el caso federal, en el INE, de cada una de las 6 elecciones, en el caso local, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de las 3 elecciones. Y les doy una primicia. Uh-huh. El Instituto Nacional Electoral, en cada uno de los 300 distritos a nivel nacional, ha dispuesto cámaras para que se esté transmitiendo en tiempo real en el canal de YouTube de cada una de estas juntas distritales, pero además, una cosa que es muy importante, las personas que fueron ya acreditadas como observadoras electorales, la convocatoria cerró el 7 de mayo, podrán estar presentes a nivel, por ejemplo, de la Ciudad de México. Ya van más de 10.000, 11.000 personas que están acreditadas como observadoras electorales. Creo que a nivel nacional ya van más de 130.000. Podrán estar presentes en los distritos o podrán dar seguimiento en internet o ahí mismo en los consejos distritales podrán dar seguimiento de estos intensos 10 días de cómputo que se van a tener después del cierre de las urnas, el día de la jornada electoral, uh-huh. De tal manera que poco a poco, en tiempo real también, irá fluyendo la información en los sitios oficiales del INE y de los institutos locales, en este caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que todos y todas podamos ir viendo cómo se va alimentando el sistema de cómputo. Ese es básicamente lo que vamos a tener a partir del domingo primero de junio, en esta elección, como ya lo mencionabas tú, tan especial, sui generis, compleja, etcétera, etcétera.
Siempre es buenísimo hablar contigo, Enrique, porque ahora sí ya entendimos cómo va a funcionar este proceso. La verdad es que es una maravilla. Te robo una pregunta más. Hoy El País y Encol muestran una encuesta donde se establece que la participación rondará alrededor del 22%, lo cual es más que lo que dijo incluso Guadalupe Tadei hace unos meses. Sin embargo, sigue siendo muy baja. Y aquí más te pregunto como analista político, sí. ¿Cuál será el impacto de una participación tan baja? Digo, no pragmático, porque al final asumirán los cargos, aún serán votados con tres ciudadanos, con tres votos.
Correcto.
Pero ¿cuál será el impacto, pues sí, político?
Pues mira, yo creo que lo fraseas y lo fraseas bien. Yo creo que poco a poco, esta es la primera elección del Poder Judicial. En tanto no tengamos una reforma constitucional que modifique esta forma de elegir jueces y magistrados a nivel federal y a nivel local, pues poco a poco tendremos que irnos acostumbrando a esa forma de nombrar jueces y magistrados. En una democracia robusta, sólida, por supuesto que es preferible que vote una mayor cantidad de población, porque eso lo que genera es una mayor certeza de que los cargos que estamos eligiendo pues tengan esa representación o esa representatividad, sí, o esa legitimidad en términos del apoyo ciudadano. Ahora te diría, en efecto, hay muchos instrumentos de participación ciudadana desde hace ya varios años, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que se llaman, por ejemplo, presupuestos participativos, sí, que desafortunadamente no han tenido un gran... Son ejercicios ciudadanos bien interesantes, bien importantes, pero que no han tenido el eco que todos hubiéramos esperado, y que después de 10 o 15 años de que se llevan a cabo estos presupuestos participativos, no tienen más que una participación de entre el 7-8%. Si tú lo comparas incluso con el tema de la revocación de mandato, que uh-huh, estuvo por ahí el 14-15%, si fuera el caso, yo la verdad es que no me arriesgaría, respeto mucho la posición de la consejera presidenta Tadei, uh-huh, pero yo no me arriesgaría a dar una cifra, porque definitivamente no hay referentes ni en México ni en el mundo de la posible participación. Tenemos datos de participación para elección presidencial, tenemos datos para intermedias, tenemos datos para revocaciones de mandato, pero me parece un poco arriesgado plantear cuál va a ser el nivel de participación. Ojalá sea la mayor cantidad de personas que participe, y bueno, pues ojalá tuviéramos una participación como la tenemos ahora ya en las elecciones presidenciales o en las intermedias, sí, que está por arriba del 60-65% de participación, e incluso en algunas entidades federativas con participaciones un poquito más altas. Ojalá vayamos caminando para ese rumbo, pero bueno, este es un primer ejercicio que va a ser histórico por muchas razones. Yo diría que la gente sí participe, esa es mi convicción. Me parece fundamental sí plantear que una decisión que no estamos tomando, alguien más la está tomando, y hay que ser muy responsables. Y en tanto no tengamos otros mecanismos, pues ese es el mecanismo que ahora el Estado mexicano se ha dado, y pues esperemos que la gente vaya, participe, y poco a poco se vaya desarrollando esta nueva pedagogía electoral sumada a lo complejo que es la explicación del propio Poder Judicial. Pero bueno, pues ojalá la gente vaya, participe, y bueno, pues 20% en un primer ejercicio, si eso se plantea en los hechos, no me parecería un mal resultado, dadas las propias condiciones del tiempo, de la falta de presupuesto, sí, pero bueno, habrá que esperar a que el domingo primero de junio llegue y que la gente, claro, pues entienda o entendamos, digamos, la trascendencia de este proceso electoral y de lo que va a significar, no nada más en esta elección, el 27, en el año 27 viene una segunda parte, uh-huh, de este proceso electoral que va a ser bastante complejo. Entonces, bueno, yo diría que empecemos como a familiarizarnos y a ver, en tanto no existe esta reforma constitucional, cómo se van organizando las cosas en este sentido en el país.
Enrique Gutiérrez, te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos.
No, hombre, un gusto estar aquí con ustedes, con toda la audiencia, y como siempre, cuando gusten, estoy aquí a la orden.
Te estaremos dando lata. Gracias, Enrique Gutiérrez, claro, académico de la Ibero, consejero en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nosotros vamos a un corte, no le cambies. Seguimos. Ahora sí vamos a hablar de lleno de lo que está pasando con la CENTE.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Una con 39 de la tarde aquí en la cabina, todo el mundo se ahoga. Una con 39 de la tarde. Camila Solís nos trae el reporte de las marchas de la CENTE.
Y vengan compañeros, que aquí se está formando el nuevo magisterio.
Y vengan compañeros, que aquí se está formando el nuevo magisterio.
Va a caer, la reforma va a caer, la reforma va a caer.
Y esto es lo que se estuvo escuchando hoy por la mañana a las afueras de la Secretaría de Educación Pública, una de las movilizaciones y bloqueos que están haciendo grupos de la CENTE. Y es que el pasado viernes 25 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum canceló la reunión programada con la CENTE debido a las afectaciones generadas por las protestas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y Claudia contestó esto en la mañanera.
La CENTE 12:30, como se había quedado, ¿no?
Está abierta la mesa con los secretarios, con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación, con ellos.
¿Se descarta la mesa aquí en Palacio?
Conmigo, sí.
Ok. Pasando a otro tema.
Lo explico. Esa reunión estaba acordada desde hace días. Es decir, no tendrían por qué haber golpeado reporteros, afectado, como afectaron a muchos ciudadanos de la ciudad.
Y aún así, las manifestaciones de apoyo al movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que demandan la abrogación de la ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, abreviado, 2007, entre otras, continuaron este fin de semana en Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Yucatán y Guerrero. En Nuevo León, un grupo de docentes acudió al Palacio de Gobierno en la ciudad de Monterrey, donde pidieron al gobierno estatal acercarse a dialogar para encontrar una solución a sus demandas. En Chihuahua, 600 profesores de educación básica dieron paso libre a automovilistas en las casetas de los puentes internacionales Paso del Norte y Zaragoza en Ciudad Juárez. En Delicias, maestros de Rosales, Julimes, Meoquis, Saucillo y Camargo continuaron con el plantón en las vías del tren colocado desde el lunes pasado. En respuesta a la cancelación del encuentro con la presidencia, la CENTE, el día de hoy a partir de las 8 horas en la mañana y durante toda la jornada, se manifiestan e iniciaron bloqueos en los accesos a varios medios de comunicación como Televisa San Ángel, TV Azteca, Multimedios, Televisa Chapultepec, XEW Radio y Grupo ASIR, así como en secretarías federales como la Secretaría de Educación Pública, Hacienda y el INE. Todo esto reportado en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Frente a esto, en la mañanera del día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó acerca de la toma de las oficinas del INE.
Fíjense qué curioso. De hecho, hoy plantean ir al INE. Me pregunto yo qué tiene que ver la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral. Ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007?
Y varios medios han especulado que la CENTE está llamando a un boicot a este proceso de elección del 1 de junio. Además, se le preguntó a la presidenta sobre las demandas de la CENTE, en particular la abrogación de la ley ISSSTE 2007, a lo que aclaró que no hay fondos.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si bien es cierto que nosotros tampoco estamos de acuerdo con la reforma del 2007 que hizo Calderón, regresar a una situación previa a la del 2007 en este momento representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano.
La declaración de esta mañana contrasta con una promesa de campaña en abril del año pasado, cuando durante un mitin dijo, en Sinaloa por cierto, que se iba a derogar esta ley.
Si bien es cierto que nosotros tampoco estamos de acuerdo con la reforma del 2007 que hizo Calderón, regresar a una situación previa a la del 2007 en este momento representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano. Pondríamos en problemas a los recursos públicos.
Oigan, y que se nos repite el audio, pero sí, Claudia había hablado en Sinaloa acerca de que se iba a tirar esta reforma del 2007 y fue una promesa de campaña que, bueno, pues, si ustedes buscan en Twitter probablemente la encontrarán. En esta misma mañanera, Mario Delgado, titular de la SEP, fue interrogado sobre la cifra de alumnos cuya educación se encuentra suspendida. Esto respondió.
Alrededor de 1,200,000 alumnos. Okay. De 20 millones que pusimos ahí, que hay en educación básica. Okay. Poco más de 20 millones.
El secretario de Educación Pública dio a conocer que más de 19 millones de niñas y niños tuvieron clases la semana pasada, es decir, el 92% de los estudiantes en educación básica, a pesar de los paros de la coordinadora. El estado con más paros fue Oaxaca, con 12,048, seguido de Chiapas y Zacatecas, con 3,000 y 2,000 respectivamente. En Guerrero, 1,037, Yucatán, 115, en Ciudad de México, 79 planteles en paro.
Gracias Camila Solís, pues así la situación con la coordinadora. Veremos si hay más diálogo, veremos si hay más protestas. Hoy por lo pronto estaremos pendientes de lo que aquí se decida y lo que nos enteremos sobre presuntas, probables, posibles reuniones con la CENTE. Vamos a otros temas.
Tengo otros datos.
Oigan, si yo les dijera que se acaba de mudar un vecino a un barrio donde tienen su casa personajes como Bill Gates, como Arnold Schwarzenegger, como Janet Jackson, como Tiger Woods, usted haga el ejercicio conmigo. ¿Qué perfil pensaría que es este nuevo vecino? Quizá algún empresario o empresaria de Silicon Valley, quizá la estrella que está nominada a los Grammy, quizá tal vez alguna joven promesa del deporte estadounidense. Pues no, el vecino de figuras como estas que les acabo de mencionar es Arturo Ávila Anaya, vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que adquirió una casa en Rancho Santa Fe, la zona residencial más cara de California, en el condado de San Diego. Esto lo sabemos gracias a una investigación que publica el día de hoy Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y me da mucho gusto saludar en este Tengo Otros Datos a Eduardo Buendía, justamente periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Eduardo, ¿cómo estás?
Hola Sebastián, muy bien, muchas gracias, un gusto saludarte a ti, a todas y todos los que nos escuchan.
El gusto es nuestro. Oye, pues con esta nota que nos llama mucho la atención, el líder de Morena, el vocero de Morena, con una casita pues bastante sencilla, ¿no?
Sí, creo que lo explicabas muy bien y lo problematizabas perfecto. Pues se trata de una casa que encontramos, una casa evaluada en 4.8 millones de dólares, que está nada más y nada menos en Rancho Santa Fe, la zona residencial más cara en California, donde, pues sí, prácticamente ahí tienen sus residencias, o han tenido residencias personajes como Arnold Schwarzenegger, Janet Jackson, Bill Gates. En fin, pues ya sabes, la crema innata de Hollywood, y pues sí, es una propiedad que adquirió Francisco Arturo Ávila, quien es vocero de Morena en la Cámara de Diputados, uh-huh, en agosto de 2024, y pues unas semanas más rindió protesta como diputado para esta legislatura, Sebastián. Es pues parte de todo lo que estamos presentando el día de hoy.
¿Qué sabemos? ¿Con qué recursos adquirió esta propiedad de 4.8 millones de dólares, dices?
Sí, así es. Bueno, es un valor comercial estimado, es el máximo valor, porque ajá, está entre 3.6 y 4.8 millones de dólares, así es como lo manejan las páginas de bienes raíces.
No quiero decir que son minucias, pero en esos términos, pues es lo de menos, ¿no?
Sí, claro. No, pues sí, estamos hablando de un rango bastante amplio. De hecho, él ya reveló parte de su declaración 3 de 3, dice, ajá, él que la declaró. Para desgracia de los ciudadanos, declara y pone ahí la foto de que le costó 80 millones de pesos, uh-huh, poquito más, poquito menos, pero pues desgraciadamente esa versión que él publica pues no está accesible a todo público. Lo que nosotros vemos nada más es una versión cortada donde él solo declaró tres casi un departamento, pero no declara las cantidades y demás, no están disponibles, ¿no? Ahora sí que en estos retrocesos a la transparencia, pero déjame contarte, perdón, de lo que tiene que ver con un poco de Ávila. Ávila, antes de ser político, pues tiene una trayectoria empresarial muy interesante. Okay. Nosotros hicimos una recopilación y vimos que desde el año 2000 a la fecha ha fundado 16 empresas. Y un dato muy interesante es que el 16 de julio de 2008 fundó dos empresas en sociedad con Carlos Emiliano Salinas Ochelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y pues bueno, se trata de dos empresas que forman parte pues de esta trayectoria empresarial de este diputado.
El primor.
Pues sí, es algo que llama la atención, ¿no? Que a la familia Salinas de Gortari se le ha visto pues como un, ay, ¿cómo decirlo? Como un antagonista de la historia. Pues bueno, Arturo Ávila aparece ahí en algunos fondos de inversión y en estas uh-huh. sociedades, pues sí, inscrito al lado del hijo de Salinas de Gortari.
Arturo Ávila contesta a la publicación a través de su cuenta de X, dice: "Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad", estoy citando, "de Claudio X González descubre absolutamente nada. Uno, que fui empresario exitoso. Dos, que tengo propiedades en las que no habito, sino que compro, remodelo y vendo". No sé si el proceso de gentrificación eso sea lo mejor. "Por cierto, declaradas y públicas", dice. "Tres, que soy morenista. Denles un Pulitzer, por favor, por su gran trabajo periodístico. Lo que sí se nota es que les está doliendo mucho mi trabajo como vocero". ¿Qué contestan? ¿Qué contestan, Eduardo?
Mira, en principio pienso que la ironización de un tema tan importante se me hace algo pues irrespetuoso y sensible. Sí. Y bueno, más bien manejar algo tan sensible, ¿no? Esa ironización pues obviamente no se me hace de la talla de un diputado federal y más de un diputado que es vocero de su grupo sí. parlamentario, ¿no? Y el mayoritario además. Y bueno, en segundo lugar, pues en efecto, o sea, tiene razón en el hecho en el que dice que pues es un prominente empresario, que es de Morena, y con respecto pues a los negocios que él dice que ha hecho durante algún tiempo, pues encontramos nosotros otra propiedad que también compró en otro sitio que se llama Mission Valley, que si no mal recuerdo esa propiedad estaba por alrededor de $3 millones. Creo aquí que pues sería importante que el diputado, como ser parte del grupo de Morena, pues se apegara al principio de transparencia en un inicio, ¿no? Con este discurso de que se comunican con el pueblo, pues quise explicar a fondo de qué se trata este y otros negocios que ha tenido. Mencionamos nosotros ahí que mientras él en el transcurso en 2024, cuando pues seguramente estaba ya haciendo trámites para esta compra, en enero de 2024 una de sus empresas de las que él fundó, una de las más importantes, que se llama IBN Industrias Militares, enfrentaba un bloqueo de cuentas en México, por ejemplo, ¿no?
¿Sabemos entonces por qué fue ese bloqueo?
Mira, lo que nosotros revisamos fue dos amparos indirectos que promovió su empresa en enero de 2024 y lo que alcanzamos nosotros a vislumbrar, porque hay que decir que la sentencia no es pública de manera muy extraña, aunque deben de serlo, pero revisamos que las entidades señaladas como responsables fueron el IMSS y el Infonavit, y él aclaró en un cuestionario que nosotros le enviamos y que él hizo el favor de responder, que se trató del registro de cuentas dobles que no fueron pues dadas de baja en su momento y que pues por esos adeudos el IMSS llegó a bloquearle estas cuentas, ¿no? Y bueno, pues él también dice que dejó este grupo empresarial IBN Industrias Militares el 22 de enero de 2024, cuando estaba precisamente en el proceso de intercampaña. Uh-huh. Hay que decir que él buscó ser diputado federal por la vía del voto, no lo logró y pues posteriormente entró a San Lázaro por la vía plurinominal, ¿no? Entonces, pues bueno, al final él dice que no hay ningún conflicto de interés, que se deslinda de su propia empresa, de su empresa insignia, dice uh-huh. que se dio acciones y que dejó de ser administrador único. Nosotros públicamente solamente encontramos un fragmento mínimo, no como pasa con otras escrituras y otras actas, pero bueno, es parte, digámoslo así, de ahorita del tú dices y yo digo y demás. Lo que sí pensamos es que es muy importante pues abrir el debate. Sí. De dónde proviene esta pues amplia riqueza y pues también darle esa oportunidad, esa ventana para que pues se comunique con el pueblo como lo pregona su partido, ¿no?
Y creo que hay dos vías de análisis o dos niveles de análisis. El primero, que tiene que ser el legal, el de establecer y corroborar que compruebe que estas propiedades fueron adquiridas de forma legal. Pero el otro, Eduardo, quisiera preguntarte, es el tema de la congruencia, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, con el caso de Fernández Noroña haciendo sus vuelos en primera clase, yendo a la sala Amex, pero de ahí llevando a quien lo insultó a que le ofreciera disculpas públicas en el Senado, que esa línea que los morenistas o algunos morenistas, como lo hacían los periodistas antes, quieren dibujar de lo privado y lo público, pues a veces se desdibuja, ¿no? Esa línea de puedo ser austero republicano en lo público, pero ostentoso en lo privado, no siempre tiene una frontera clara. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo?
Fíjate que estoy muy de acuerdo contigo en ese aspecto, en que es una falta de congruencia, porque si bien el Movimiento Regeneración Nacional pues se fundó en uno de sus más grandes pilares del tema de la austeridad, y algo que hay que decir también, pues el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que no podemos negar que es el sí, líder más visible hasta el momento de Morena, ¿no? Y su fundador, su impulsor, pues decía en la tribuna presidencial que era... para los mexicanos debía de ser suficiente estar con un par de zapatos, andar con 200 pesos en la bolsa, no traer ni para el taxi, como algunas veces también declaró. Y pues bueno, vemos que figuras que se han insertado en este movimiento, que vienen pues de hacer negocios con otras facciones políticas, diría yo, facciones hasta antagónicas del movimiento, sí, pues ahora están insertas, ¿no? Bajo el cobijo de esta mayoría, de este músculo tan grande que tiene Morena en el Congreso y claro, y por supuesto en la presidencia. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que es un, pues son actos de incongruencia y que tienen que explicarse, ¿no?
Pues eso,
Claro, sí, lo mejor sería eso, que abrir el debate, y pues no solo Arturo Ávila, otros personajes, hace unas semanas claro, o meses hablábamos de Pedro Haces, de estos personajes que se insertaron en Morena, pero que quizá no están llevando todos los principios, y ¿qué? Pues vimos hace unas semanas también a Claudia enviar una carta, pues sí, como de los 10 mandamientos, ¿no? Recordándoles lo que deben de hacer.
Eduardo, te agradezco mucho estos minutos. Que estés muy bien, Eduardo. Buen día.
Gracias a ustedes.
Periodista.
Muchas gracias por el espacio y saludos. Buena semana.
Saludos a ti. La investigación en Mexicanos contra la Corrupción. Alicia Guzmán Licho, cuéntanos rapidísimo, perdona la demora, cuéntanos qué tema nos traes.
No pasa nada. La verdad es que esto es un tema bastante preocupante y que creo que no se le está dando el lugar que corresponde. Ahora los guachicoleros no son un cártel como lo conocemos en Guanajuato. Ahora es la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional, que decidieron, ¿por qué no?, extraer de los ductos que tiene Pemex en la región, que además pues es donde, insisto, está establecido el cártel de Santa Rosa de Lima. Sí. Pues alguien, algún ciudadano o no sé, probablemente hasta alguien del cártel haya decidido denunciarlos. Y entonces encontraron un tractocamión de la Guardia Nacional que estaba sustrayendo hidrocarburos de una toma ilegal. Sebastián, ¿en qué punto estamos que los elementos de la Guardia Nacional no son confiables? ¿Por qué van a delinquir? ¿Qué van a hacer? ¿También se lo van a vender al cártel? Ellos tienen el elemento, es decir, el tractocamión para hacer la extracción. ¿Y se lo van a vender al cártel o se lo van a vender a la gente o qué van a hacer con él? La verdad es que me preocupé mucho en la mañana cuando escuché esta nota. Obviamente, pues las detenciones y todo el seguimiento que del caso lo llevará la Fiscalía General de la República. Pero bueno, al final claro, del día, ¿qué más sabemos de esto? ¿Cuántas tomas clandestinas habrá en Guanajuato que no sean específicamente del cártel de Santa Rosa de Lima?
Pues sin duda, preocupante. Licho, perdón los pocos minutos, pero no, te agradezco mucho el comentario. Alicia Guzmán Licho, importante ponerle atención a este tema. Yo soy Sebastián Ermenguer, mañana Rodrigo Valvanera. Gracias a todos quienes hacen posible Tengo Otros Datos. Te quedas con Mariana H. en Tierra de Nadie.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
miradito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.